Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy lunes. Ana Ribeiro, buen día.
Buen día, Emiliano.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Emiliano?
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos, compañeros de la tertulia.
Señoras, señores,
estimados y queridos escuchas.
Parece un saludo así de quien está por empezar un discurso, ¿no? Unos 800 exfuncionarios de UTE que en 1992 se retiraron de la empresa acogiéndose a incentivos pretenden ahora retornar a UTE concretamente, pero sin concursar por sus cargos. Según una nota que publicó el jueves el semanario Búsqueda, se trata de personas de entre 45 y 55 años que tras su retiro invirtieron el dinero que obtuvieron, pero les fue mal en esas iniciativas. Algunos culpan a la crisis del 2002 por esos traspié y por eso entienden que el Estado debe asumir su situación y resolverle los inconvenientes por los que han atravesado y la situación crítica en la que se encuentran. ¿Cómo han visto esta novedad? ¿Sabían de esto? Porque hace tiempo que esta gente está recorriendo los pasillos del Parlamento con este planteo y bueno, ahora tomó estado público, digamos. Leonardo,
¿en alguna vez en el periodo pasado hubo algún acercamiento de alguna persona en particular o de algunas personas en particular que justamente pedían planteaban la situación no con digamos el número ni la entidad que manifiesta la nota de búsqueda, pero no es un tema nuevo el de la gente que se va del Estado incentivada y poco tiempo después se da cuenta de que lo que pareció ser una primavera en el premio después se convierte simplemente en una falta de iniciativa para la mala suerte en la inversión de ese dinero. Lo más triste, creo, de toda la nota es quizás, y lo más pintoresco, más que lo más triste, es cómo inicia la nota, ¿no? La culpa de todo mi fracaso la tiene el Estado y el Estado tiene que darme una oportunidad. Cuando parece hacer algo como se está mordiendo la cola, ¿no? El Estado le dio la oportunidad de darle trabajo, de darle la salida, y ahora nuevamente tiene que darle la oportunidad, ¿no? Es como muy muy uruguayo todo eso.
Yo lo que iba a decir era exactamente eso. Es de el planteo horroroso, si los hay, es de un uruguayés que a mí me subleva, realmente me subleva. El Estado uruguayo, a partir de la ley de 16.127, que se llamó Ley de Funcionarios Públicos de julio del año 90, buscó de diversas maneras incentivar a gente para reducir el número. Como se había descartado los métodos más racionales, es decir, no tengo más esta oficina y esto no funciona más y no existe, muchas gracias, su contrato se ha extinguido, le pagamos una indemnización y salimos, no digamos, desde el punto de vista del derecho público uruguayo eso no era factible, se hicieron regímenes de incentivo. Cuando la ley de presupuesto del año 2000, del 95, segundo gobierno Sanguinetti, se creó el CEPRE, ahí se pusieron una serie de mecanismos.
CEPRE, Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado.
Ahí se pusieron una serie de incentivos. Pero en el caso de UTE fue mucho antes, entre otras cosas porque yo recuerdo perfectamente que en el año, fin del año 90, firmé en el edificio de UTE, en presencia del presidente entonces, el doctor Contertulio, el doctor Volonté, y el presidente del PICNT, don Pepe Delía, el convenio de racionalización funcional de la UTE que se integraba a su plan de mejora de gestión.
Tú eras director de OPP.
Yo era director de OPP y les di un impulso a esa iniciativa. Y allí estaba previsto, la UTE entonces tenía casi 9.500 funcionarios, que como resultado de una racionalización en el sistema de gestión, iban a estar en un horizonte de 5 o 7 años, no me acuerdo, no importa mayormente, iban a bajar en 2.500, y se hacía por intermedio de un procedimiento de incentivo. Luego, el presidente de UTE, Scaglia, también puso incentivos, en algún caso creo que absolutamente desmedidos, y aún así, ahora vienen y dicen, uno diría, bueno, lo que sé hacer es las tareas de UTE, concretamente es casi seguro que muchos de estos no sabían hacer nada, pero pero supongamos que sí, que alguno de ellos supiera, bueno, quiero concursar a ver si tengo chance, no me limiten el llamado, no me parece tan mal. Si me ponen llamado hasta 50 y viene un tipo que es un rayo y es fenómeno, seguramente no le hubiera pasado lo que le pasó en la actividad privada. Pero realmente esto es inadmisible, y como ciudadano, porque yo me voy a parar en la puerta de la UTE si llegan a ingresar uno solo.
Tú decías que una posibilidad sería que concursaran, pero están reclamando no tener.
No, quieren entrar como por un tubo.
Ese es el problema. Sí, tú decías, Leonardo decía que, esta es una reacción muy uruguaya, ¿no?
Sí.
Es un fenómeno uruguayo.
Yo debo admitir que cuando se empezaron a difundir estos planes de incentivos, en perspectiva ya existían en aquella época, cuando trabajamos periodísticamente eso, justamente teniendo en cuenta la mentalidad uruguaya, a mí me asombró bastante que prosperaran estos planes de incentivo, sí, que tuvieran eco, efectivamente, es decir, que hubiera tanta gente que fuera por ese camino y asumiera, digamos, los riesgos de volcarse, de abandonar un empleo público, nada menos que en UTE, por ejemplo, y salir a exponerse a la actividad privada, ¿no? Ahora, bueno, ahora, estamos viendo el retorno de este boomerang.
De ahora, Yeti.
Bien, yo estoy de acuerdo también, parece una cosa muy abusiva decir me fue mal y ahora quiero regresar y no pagar ningún peaje por eso, y un abuso muy uruguayo, como ustedes dicen, a esa figura del Estado que parece que de todo es responsable y a todos les tiene que dar, y todos sabemos que el Estado no tiene para tanto y seguimos sin embargo pidiéndole, y esta sociedad nunca resuelve eso. Perfecto, ahora, por detrás de eso o entre líneas de eso hay un asunto muy notorio. Esta gente tiene entre 45 y 55 años, ¿no? Y hay que darse cuenta que hay una desesperación muy grande en esa franja etaria respecto al mercado laboral. Yo también me pongo por un segundo.
Pero las estadísticas no dicen que están que son la mayoría de los ocupados. No es así. Son los jóvenes, menores de 25.
Sí, sí. Pero hay una sensación del que llega a esa edad de que no tiene un sitio en ninguna parte. Los jóvenes tampoco, pero tienen como un horizonte de esperanza mayor. Pero las personas que están en esa franja etaria es desesperante. Y si tenés algún amigo psicólogo, te lo habrá dicho, los casos de depresión, de filosuicidio, vienen en esa edad cuando sienten que salen del sistema y no hay forma de entrar. Con lo cual no es un atenuante. Yo encuentro que es un abuso de la figura estatal pretender volver sin siquiera un examen. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero me llama la atención, no dejo de percibir ese otro dato entre líneas, que sin duda revela una desesperación grande de esas personas, que lo intentaron que le fuera bien, le fue mal, y ahora vienen a reclamar una cosa que creo que no ha lugar al reclamo.
Mientras hablaba Ana, Leonardo hacía que sí, con la cabeza, como que esa parte del problema,
la única parte
de esa franja etaria la tiene vista, la tiene más o menos analizada.
En el periodo pasado, cuando era Pérez Castillo ministro de Trabajo, él trabajó en un proyecto de ley tratando de ver cómo podía ser para reinsertar, o sobre todo cuando había retiros incentivados de empresas públicas o privadas, que esa gente tuviera alguna cobertura de seguridad social llegada la edad jubilatoria, especialmente porque es una edad realmente difícil de conseguir trabajo, de reinsertarse, más allá del éxito de los fracasos de estas personas en particular. Creo que detrás de este problema, y detrás de estas personas, que algunas seguramente con abuso o no, no sé, pero detrás de este problema hay un problema de movilidad social muy importante en Uruguay y de inserción social de una generación que ya está como en la salida y le dificulta mucho volver a conseguir una fuente de labor. A mí me preocupa esa edad.
Hay problemas de adaptación, pero bueno, yo creo que estos son fenómenos globales. A mí me parece mucho más atractivo el caso particular. Y yo creo que este es el tercer efecto perverso de una política de reforma del Estado que siempre se lanzó y nunca se concretó. Por algo estamos viviendo, no sé si la enésima reforma del Estado o la misma reforma del Estado que nunca se hace. Primer efecto perverso, los retiros incentivados tienen un problema de selección negativa. La gente que acepta, la gente que se interesa en la cantidad de dinero que se le ofrece, es gente emprendedora, gente inteligente, gente capaz. Gente que debería retener el Estado justamente en sus funciones. El típico funcionario público burocrático es el de la caricatura, el inútil. Ese no agarra plata porque ese no quiere trabajar, ese se queda en el Estado. Entonces, para empezar, selecciona mal. Segundo efecto perverso, nunca se redujo el personal, por favor. Esto ha sido una gran mentira desde el principio. Porque si me dijeran, no, lo que pasa es que la UTE tenía 9.000 funcionarios y ahora la UTE produce más electricidad que antes con la mitad de funcionarios.
Y diría, es así.
Ah, bueno.
Y es así.
Salvo los contratados.
Te voy a dar todos los
números. Salvo los contratados.
Te doy todos los números si querés.
Entonces tú estás discutiendo la afirmación que hacía recién.
Las dos afirmaciones son desencaminadas.
Hubo una reducción de la plantilla.
Absoluto. En el caso de UTE, ni les diría lo que fue en el caso de ANCAP. No, y ni les cuento la de Antel. Cuando yo era director de planeamiento, Antel tenía 220.000 suscriptores, porque así le llamaban a los clientes, y tenía 8.900 funcionarios. Hoy anda en torno a los 7.000 y tiene 2.000.000 entre Ancel y Antel fijo. Por Dios, si habrá aumentado la productividad y si habrá reducido el número. Es...
Mejoró la tecnología, no la productividad.
Eso es lo que se llama technology driven productivity.
Pero una nueva tecnología requiere de cierta capacidad, si no, no se toma productiva. Si hay una relación
mecanismo. La cuestión es que todas las empresas públicas siguieron contratando funcionarios al mismo tiempo que incentivaban los retiros de funcionarios, y eso, pero es permanente por la vía del contrato, es decir, por la vía no del funcionario de planta, después las estadísticas. En Uruguay ni siquiera nadie sabe cuántos funcionarios públicos hay. Cada vez que se fue a pedir ese dato a la Oficina de Servicio Civil, que es la que... La Oficina de Servicio Civil no sabe cuántos funcionarios públicos hay en Uruguay. Incentivan el retiro de los funcionarios permanentes, y por la otra puerta están entrando contratados uno atrás del otro. Y finalmente, claro, el tercer efecto perverso. A mí el mercado me maltrata, que el Estado me proteja. Yo entiendo, esa es una función genérica del Estado, sobre todo para los más débiles, para los que el mercado deja por el camino. Ahora, justamente para estos señores, para estas personas que se sintieron capaces, que se sintieron audaces, bueno, yo diría, jamás los privilegiaría frente a otras personas, a las de menos recursos, a los de menos educación. Y la pretensión de entrar a ese concurso es lisa y llanamente disparatada. Tan disparatada que ese señor Castro, que se entrevista con un diputado que ahora no recuerdo su nombre, sí, le dice, imagínese, termina, porque la frase que le diste al principio va, sí, pero al final es mejor. Imagínese, ¿no?, que usted, señor diputado, dentro de 5 años tuviera que concursar para volver a hacerlo.
¡Concursa!
¡Sí, señor! Por supuesto, es que si usted, señor Castro, si quiere ser funcionario de UTE y hay un llamado porque se lo precisa, no para cubrirle sus necesidades básicas, sino porque la UTE precisa un funcionario, haga un concurso. Si usted es bueno, lo ganará. Y el señor diputado, si consigue los votos, volverá a ser diputado. Y si no, no, mala suerte.
La nota informa también que el diputado Tabaré Hackenbruch, del Foro Vallista, presentará un proyecto de ley que contemple la situación de esas personas, porque dijo están muy complicadas con su reinserción laboral. Se trata de gente que quedó muy complicada con la crisis del 2002, que no tuvo suerte y que encima de todo tiene problemas por su edad para conseguir trabajo. Entonces les transmitió que es partidario de ampliar la edad de acceso a los concursos y llamados que actualmente realiza el Estado, y les dijo que si resultaban sorteados planteará que puedan devolver el incentivo que recibieron actualizado mediante el descuento en cuotas.
Hijo de tigre, ¿no? Pero en realidad las cosas que plantea son bien sensatas.
Son sensatas.
Extendamos la edad, parece razonable, no hay por qué excluir si hay gente de 50 años que quiere concursar. Y segunda cosa, si concursando volvés, poniendo estaba la ganza. Ahora, la verdad es que estoy seguro, yo quería hacer un comentario
¿tú estás de acuerdo entonces con ese proyecto?
Increíblemente estoy de acuerdo con Tabarecito.
Es razonable, yo creo que es muy razonable que...
Que tengan que pasar por el concurso, pero permitiéndose que haya, y para eso se tiene que permitir que haya, una habilitación de rango de edad más amplia, digamos.
Exacto, que ahora están llamando hasta 35-40
en general. Y que en caso de ser seleccionados devuelvan el incentivo.
Sería benevolente con el régimen de devolución, sería benevolente, si le doy 120 cuotas no pasa nada. Pero que lo devuelvan sí, porque si no ya es la
realidad. Coherencia mínima.
Yo tengo mis matices allí porque... ¿Y después devuelven?
Perdón. Como la Caja Nacional está afectado al sueldo.
No digo porque en Uruguay en materia de cumplimiento con los créditos tenemos historia de manipulaciones.
Sí, ¿no? Pero pregúntenle a los deudores de la caja, de la vieja Caja Nacional, los préstamos del sector social del Banco de República, no fallan nunca por la sencilla razón de que hay habilitación legal para retenerlo del sueldo, cosa que normalmente en otros casos no existe.
Claro, pero aparecen este tipo de objeciones, ¿no? Alfredo de Malvin, que llamó por el 90-20-810, dice, ellos, en su momento, con ese dinero que recibieron como incentivo, ingresaron al mercado laboral. Pusieron un kiosco, una pequeña empresa, invirtieron ese dinero. Le fue mal, pero también nos fue mal a nosotros, que estábamos antes en ese mismo mercado. A ellos se los va a tener que privilegiar, a ellos el Estado les va a dar una mano, y a nosotros, que ya estábamos y que nos fue mal, ¿no?
No, Alfredo, Alfredo puede concursar, yo creo, también. Ah,
yo creo que todo el mundo debería poder concursar.
Bueno, sí,
pero el tema de la franja de edad, es el tema del desempleo que manejamos hoy. Yo creo que hay un problema con esas franjas de edad, que tiene que ver con la adecuación laboral. Estamos viviendo una época de cambios muy vertiginosos. Personas que se quedan sin empleo luego de los 40 años o 50 años, muchas veces no pueden reinsertarse en el mercado laboral porque aprendieron un oficio que ya no existe más o porque ya no se ejecuta de la misma forma y porque además efectivamente las empresas suelen preferir personal más joven. De hecho, allí en esa nota se habla de políticas específicas, por ejemplo, de subsidiarlos o eliminar los aportes patronales a la seguridad social para las empresas, esto genéricamente, que contraten personas mayores de cierta edad. Si efectivamente se detecta un problema de reinserción laboral en una determinada franja etaria, es razonable que haya políticas dirigidas a esa franja etaria. Ahora, no tiene nada que ver con que usted fue funcionario de la UTE y agarró un incentivo y le fue mal, porque a mucha gente le fue mal. En este país, lamentablemente, hay más gente a la que le fue mal que gente a la que le fue bien. Entonces, el Estado tiene que hacer políticas, en todo caso, para generar algún colchón para la gente que le va mal, pero de forma genérica.
Pero a ver,
claro, por ejemplo, en el concurso que se le dé un puntaje extra a todo aquel que estaba fuera del Estado, pero que también fue perjudicado por la crisis del 2002 y que puede probarlo. O sea, yo tenía una empresa, estaba en el mercado, no dentro del Estado, no estaba amparado por ninguna forma de empleo estatal. También lo perdí, también me vi perjudicado. Ahora, hay un puntaje extra para mí, por ejemplo,
¿por
5 puntos más?
¿Por qué?
Porque supongo que un concurso se mide por puntaje. Digo eso como cualquier otra medida.
¿Por qué le vas a
dar
más puntos a alguien que no fue funcionario público?
Claro, y el Estado, no es el Estado de todos, o el Estado solo tiene que amparar a los que están dentro del Estado.
No,
cuando
considera
una situación.
Pero a todos por igual, a todos por igual.
Por eso te digo, Daniel.
Está complicado encontrar una fórmula, porque ustedes decían que le parecía bastante bien, pero yo agrego un detallecito que viene a continuación. ¿Y los derechos jubilatorios de estas personas?
Claro.
Son sobre la ley, eso es lo que dice la ley.
Sí, pero va a venir el reclamo a continuación.
Bueno,
que se me computen los años que no estuvo.
No, bueno, está bien.
No, sí. ¿Cómo se hace?
Ahí creo que ya no corresponde. Ay, no. Creo que ni ellos tuvieron
estamos tirando lejos el chico. Se les va a ocurrir, pero
no, primero van a conseguir el trabajo, después van a exigir que no les descuenten la plata del incentivo y finalmente van a pedir que se les recomponga
pero
paso a paso.
El problema de fondo es cuántas de estas situaciones de restivos incentivados hay en diversos organismos del Estado. Si todo el mundo se pone a plantear esto, retrocede tres casillas, parece juego, ¿no?
El juego.
Lo que sí me parece bien es que si hay un concurso se puedan presentar, si tienen una calificación especial se las puedo puntuar y de alguna manera calificar como algo a favor. Eso sí, me parece muy razonable de que realmente devuelvan el dinero que en su momento se les entregó al Estado. Creo que es diferente a la situación de una persona que le fue mal y plantea concursar. Este individuo le fue mal, vuelve al Estado, pero el Estado le había pagado para que se fuera.
Seguro, ¿no?
Es diferente.
Es inadmisible. Y además la ley decía no podés volver.